Bueno, si bien yo tuve una formación académica, bueno, sigo trabajando como investigador, que es más que nada publicar, producir ciencia, siempre me preocupó es como que de hacer esfuerzo para que esta ciencia esté disponible y sea llegue a los tomadores de decisiones, a los gobiernos, llegue a la gente, ¿no? Que está asociada a los recursos naturales. Por eso tenemos estos programas educativos, trabajamos mucho en protección de hábitat, de pingüinos, hemos ayudado a crear, a proteger 13 millones de hectáreas de hábitat para pingüinos, hemos llevado a más de 8.000 nenes de Argentina, ¿no? Por ejemplo, a conocer a su pingüinera cerca, porque hay gente que, bueno, ahí mismo en Camarones, ¿no? Por ahí los chicos viven a media hora de la pingüinera y no la conocen. Y también trabajamos en política internacional para mejorar cuestiones, ya sea del manejo de otras actividades humanas que afectan a los pingüinos, pesquerías, petróleo, efectos, tráfico marítimo, polución a través del plástico o el petróleo, como te decía, el disturbio humano, que son los problemas que tienen los pingüinos, además del cambio climático, ¿no?
Bueno, para entrar un poquito más en detalle, ¿cuántas especies de pingüinos existen?
Bien, mira, ahora se reconocen 18 especies de pingüino en el mundo que están en Antártida, Sudamérica, Sudáfrica y también lo que es Australia y Nueva Zelanda. Pero lamentablemente, por todas estas amenazas o la combinación de varias, de esas 18 especies, la mitad, o sea, 9 especies están consideradas amenazadas, o sea, en la lista roja de especies, ¿no? Y justamente es ahí donde nosotros trabajamos mucho, porque nuestro trabajo consiste en mejorar las actividades humanas en distintos frentes para poder bajar la presión sobre los pingüinos y que tengan la mejor capacidad de resistir a los cambios que le impone el cambio climático, o sea, que sean más resilientes, ¿no? Y aparte, las actividades humanas se pueden mejorar inmediatamente. El cambio climático es un fenómeno más a largo plazo.
Bueno, y se está trabajando mucho también en justamente por eso en la concientización, ¿no?
Exacto, porque vos fíjate que nuestro trabajo se reduce a cambiar la conducta de la gente, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con comunidades para que apoyen las áreas protegidas donde trabajamos. Muchas de estas comunidades viven en los lugares que son áreas protegidas, pero también es importante el tema de cambiar la conducta individual de las personas, ¿no? Más allá de trabajar en políticas internacionales o nacionales, también que la gente reconozca el poder que tienen para cambiar, ¿no? El destino del planeta, ya sea digamos, ayudando a crear estas áreas o también haciendo acciones individuales como evitando el plástico descartable, ¿no? Ahí en Patagonia, en Chubut, nos la pasamos limpiando plástico de las playas, de las colonias de pingüinos, y eso alguien lo tira, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene un rol que para hacer alguna cuestión. Puede ser plásticos, puede ser lo que tenemos a mano, puede ser hacer un uso mucho más eficiente de los recursos, la luz, la electricidad, el agua, o siendo un consumidor es mucho más responsable. O sea, averiguar realmente dónde, lo que estamos comprando, cómo se hace, que es sustentable, y cuando no lo usemos más, ¿qué destino tiene? ¿Va a ser sustentable o se va a tirar así en un basural así nomás y va a estar contaminando el ambiente por mucho tiempo? Entonces, educándolo un poquito más, podemos hacer una gran diferencia, y tampoco hay que frustrarse porque las cosas no sean perfectas, ¿viste? A veces decimos, bueno, quiero vivir sin plásticos, y la verdad que en el mundo actual es muy difícil, pero por ejemplo, lo que se puede es empezar con alguna acción.
Pablo, vos que venís trabajando mucho sobre este tema de la concientización, ¿crees que por lo menos en la provincia del Chubut, un lugar donde tenemos el mar y donde tenemos las diferentes especies, la gente toma concientización de esto? ¿Toma conciencia, perdón?
Hay de todo, ¿no? Pero hay gente que por ejemplo, que es muy responsable, hay gente que es muy consciente, sobre todo los chicos, los más jóvenes, los que tienen menos de 30 en general, que tienen el tema ambiental mucho más en su ADN o en su preocupación, en su cabeza, ¿no? Y hay gente que, bueno, que es muy respetuosa, que visita los lugares naturales cercanos a nuestras ciudades y si realmente no afecta la fauna, no tira basura, pero hay otra gente que hay que decir que por ahí piensa, no, yo vine acá con mi abuelo, ¿qué me vas a decir vos qué hacer? Y es la gente local la que también puede causar mucho daño, o sea, y lo vemos en lugares, a ver, en el norte de Chubut es muy común los lugares que son sacrificio, ¿no? Lo que ha sido Pardela en Península Valdés, Larralde, Villarino, Isla Escondida, al sur de Trelew, Son lugares que, y en Comodoro me imagino también habrá lugares que son como lugares de sacrificio de uso público que están destrozados, ¿no? Llenos de basura, en lugares donde se interactúa con la fauna, bueno, hay muchos lugares donde hacen caballito con los cachorros de lobo marino, de elefantes, y la verdad que si vivir en Patagonia es un privilegio en el mundo actual, con 8.000 millones de personas, un lugar Patagonia donde estás rodeado de fauna, donde es un honor estar ahí, también es una gran responsabilidad, ¿sabes? Y también es importante porque en Chubut casi 20.000 familias dependen del turismo de naturaleza. Entonces, cuando estamos conservando, estamos también haciendo un aporte a la economía, porque el turismo genera un efecto de derrame en la comunidad a través de, bueno, las divisas que generan y el trabajo genuino que integra. Entonces, conservar, proteger el ambiente y proteger la fauna también es proteger la economía regional. La conservación no solamente es por el valor intrínseco que tienen las especies y el ambiente, sino que tiene un impacto directo en lo que en la economía nuestra, ¿no? Y en la situación en que estamos no podemos descartar ni despreciar nada.
Bien. Pablo, bueno, ya para finalizar, ¿verdad?